Muy buenas tardes. 1:38 p.m. de este lunes 15 de marzo de 2021. Les habla Fernando Zavala. Esto es Información Privilegiada PM. Partiendo un poco más tarde de lo acostumbrado, debido al informe del Ministerio de Salud sobre la situación del COVID en nuestro país. ¿Cómo le va, señor director? Don Juan Pablo Larraín, del otro lado de la línea.
Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a partir con mejor ánimo que entre la música y cómo están los mercados hoy día. Vamos a ponerle un poco más de ánimo, ¿eh?
Pero malas noticias desde el punto de vista sanitario, lamentablemente, como lo anunció la subsecretaria Paula Daza hace un rato, hay varias comunas del país y de la región metropolitana que empiezan cuarentena total a partir del jueves de esta semana. En la región metropolitana son 9 comunas las que retroceden a fase 1. Se trata de Padre Hurtado, San Miguel, Renca, Isla de Maipo, Lo Prado, Quinta Normal, La Florida, Cerrillo y El Bosque. Hay varias comunas, hay al menos dos grandes, que son, me refiero a grandes de mucha gente, de mucha población. La Florida y San Miguel son comunas muy populosas. Se calcula que más o menos 1.300.000 personas aproximadamente entran a cuarentena total. Así que no tan buenas noticias, señor director, lamentablemente.
No, pues fíjate que ayer el ex ministro de Salud, pero que sabe mucho estos temas, Mañalich, dijo que lo más probable es que marzo sea el peor mes de lo que hemos vivido de la pandemia en todo este año. O sea, va a ser peor que el peor mes del año pasado. Así que a no dejarse estar, no se olviden de la mascarilla. El tema de la mascarilla es el relajo que uno ve, sobre todo en los más jóvenes, es tremendo, tremendo. Y el tema de la vacuna, obviamente que va a ayudar, pero si andamos portándonos mal, nos vamos a demorar mucho para salir de esto.
Oye, y alrededor del mundo tampoco hay buenas noticias respecto de esto, ¿eh? Hoy día Francia, Alemania e Italia se sumaron a la lista de países que suspendió la aplicación de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. La acción de AstraZeneca está relativamente plana, pero ha tenido una caída en los últimos días, debido a posibles complicaciones en la aplicación de esta vacuna en algunas personas que se les ha detectado la presencia de trombos, ¿eh? Estos coágulos que se supone que podrían estar vinculados a esta vacuna AstraZeneca Oxford. Así que bueno, no es una buena noticia, en particular en Europa, donde la aplicación de las vacunas ha sido un proceso bastante caótico e interrumpido, a pesar de lo que uno hubiera podido esperar al principio de que el primer mundo iba a estar a la altura. No ha estado tan a la altura, al parecer, lamentablemente.
Oye, fíjate que a pesar de esa noticia mala, siguen muchos laboratorios en el mundo experimentando con nuevas vacunas, y ya la OMS informó hoy que espera que aquí a fin de año, uno, aparezca más vacunas, y dos, que esto es lo más importante, van a ser vacunas aún más potentes. Así que una buena y una mala por el mundo sanitario.
Se habla incluso de vacunas que no requieren aguja, ¿eh? Lo cual me parece interesante. Interesante. Oye, una noticia bastante curiosa. Hoy día Tesla, la compañía Tesla, en un documento oficial que tenía que reportar ante el regulador, formalmente nombró a Elon Musk como el Tecno Rey, the Tecno King of Tesla. Parece que me fui yo o
no,
lo perdí. Ahí estamos, es que se me fue la canción. Es que Moncho me mató con la canción. Oye, Tecno King of Tesla, el Tecno Rey de Tesla, formalmente Elon Musk, y el gerente de finanzas. Lo denominaron como el Master of Coin, el maestro de la moneda, del dinero, ¿eh? Una cosa curiosa, adicionalmente a todas las otras cosas curiosas que ha planteado esta compañía, y ya vale 700 billones. ¿Qué le parece, señor director, el Tecno Rey?
Directivo, la nomenclatura. Oye, y todo esto es medio algo que conversábamos en la mañana. Ya Biden tiene todo avanzado, todo listo para hacer algo que a los demócratas les gusta tanto, ¿eh? Subir los impuestos. Va a ser probablemente la subida de impuestos más relevante de los últimos 28 años, casi 30 años. Esto es revertir bastante lo que hizo Trump y es echar para atrás en un tema claro, que evidentemente a los mercados, aunque lo sabían, no les gusta escuchar de esto.
No. Oye, ya tenemos listo nuestro pantallazo del día de hoy. Vamos rápidamente con don Arturo Curse. Él es analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Don Arturo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Con Arturo.
Fernando Juan Pablo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Bien, ¿cómo se ve la cosa en los mercados hoy día, Arturo?
Es que todo tranquilo, los mercados norteamericanos muy tranquilos, el S&P 500 cae un 0,07, el Nasdaq sube un 0,20, aquí el IPSA un 0,18 arriba, el tipo de cambio se mueve un 0,11, CDP es un 0,11 respecto al cierre de ayer, está en 723 pesos. La impresión que tengo yo es que estamos viendo ciertas consolidaciones en el mercado local. Hay una proyección del IPSA que llegaba hasta 4.950 puntos y sin un doble techo un 4.930. Y creo que aquí para adelante puede que le cueste un poco más el IPSA subir, depende un poco, digamos, cómo evoluciona el tema político. El tema de la expectativa de recuperación sigue siendo bastante bueno, por lo tanto, yo creo que falta, digamos, un mayor claridad para que el IPSA para romper esa barrera de los 5.000 puntos. Después somos otro nivel que es mucho más arriba, 5.300 puntos, pero eso yo lo veo mucho menos probable, ¿de acuerdo? El tipo de cambio, te insisto, el tipo de cambio también, rebotando algo, tengo la impresión que lo podríamos ver en 710, 700, eventualmente las próximas semanas, eventualmente. Va a depender un poquito, digamos, de la trayectoria del precio del cobre, que está en torno a 4.16.
O sea, un día estable, don Arturo. Muchas gracias por este contacto, ¿eh? Un abrazo grande.
Ya, mi estimado, encantado. Listo,
Arturo Cursa, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Uy, me cortó ahí entre medio, ¿no? Pero gran amigo del programa y más bien describiendo un día tranquilo, sin mucha noticia, sí, en la bolsa local.
Yo cuando partí el programa decía tranquilo y día casi sinónimo de fome. Pero claro, es verdad, es más optimista el tranquilo.
Sí, se empiezan a asentar ciertas tendencias, al parecer. Bueno, todo esto a la espera de la FED, que vamos a comentar en el siguiente bloque del programa. Oye, pero queremos que marzo empiece diferente, por eso con tu tarjeta de crédito BCI puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Inscríbete en la app BCI, úsala y acumula 500 puntos BCI o pesos Open Sky adicionales por cada compra sobre 5.000 pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Bueno, el mercado G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar, peso y realizar tus depósitos de manera local con la plataforma más avanzada de trading del mundo, MetaTrader 5. Muy fácil de operar desde un smartphone en la palma de su mano y estar día a día con este volátil dólar que tenemos en Chile, poder hacer transacciones de compra y venta. Más información en MercadoG.com.
Oye, y ya empezó Reconnection de Peugeot, Reconnection, la emoción de retomar el camino. Obtén tu nuevo Peugeot con sus 6 primeras cuotas a solo 29.990 pesos. Revisa todas las condiciones y bases en Peugeot.cl. A ver, claro que es bueno esto, una buena promoción de Peugeot, 29.990 por 6 meses. ¿Qué le parece? Está muy bueno.
Buenísimo, se entusiasma uno. Oye, y un nuevo Almagro a solo pasos del metro, el nuevo edificio Pedro de Valdivia, que le ofrece la mejor combinación. Porque además, si compras hoy, te garantizan 12 meses de arriendo por la opción de arriendo Plus, para que también lo arriendes por tu cuenta, aumentando así tu renta por al menos un año. Encuentra más información en almagro.cl.
Oye, el propósito de Price Chile, es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes, ¿eh? Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, crear valor y marcar la diferencia junto a nuestros amigos de Price. Conoce más en www.pwc.cl. Ya tenemos listo, señor director, a don Marco Correa. Él es economista jefe de Vice Inversiones. ¿Cómo le va, don Marco? Muy buenas tardes.
Hola, Marco.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. Oye, Marco, bueno, esta semana tenemos como un... eso es como Super Tuesday, ahora yo la llamaría como Super Week. Tenemos a la Fed, tenemos Japón, entiendo que Inglaterra también, todos los bancos centrales, no todos, varios de los bancos centrales, además que subimos algo del Banco Central Europeo la semana pasada. ¿Cuál es, en el fondo, cuál es la visión? ¿Hay algo que se podría esperar? ¿Hay alguna sorpresa que podría suceder en estas reuniones de los bancos centrales más relevantes del mundo esta semana?
Sí, bueno, la atención va a estar centrada principalmente en la Fed, obviamente, sobre todo si puede dar alguna señal o hacer algún comentario respecto al alza de tasas que está teniendo Estados Unidos. si haciendo memoria un poco, durante el último mes la Treasury de año ha subido casi 50 puntos. Entonces, eso es una de las cosas que va a estar probablemente el mercado atento, esperando a ver si la Fed hace alguna mención respecto a esta tasa de tasas. Probablemente la TPM, su tasa de referencia, no la vaya a mover, pero a lo mejor hay parte del consenso mercado que está esperando a lo mejor alguna señal respecto a esto, a lo mejor salir con algún programa de compras en la parte larga de la curva, o algo que pueda ayudar a contener un poco. Eso es parte del consenso de mercado, no necesariamente va a pasar eso, pero hay parte del consenso de mercado que está esperando algún anuncio de ese estilo, o por otra parte también algo que pueda hacer algún anuncio sobre liquidez, condiciones de liquidez que puedan afectar, por ejemplo, a la evolución del dólar en el corto plazo, que a propósito de esta alza de tasas, también el dólar frente a otras monedas, frente al euro, por ejemplo, moneda fuerte, o también frente a monedas emergentes, en el caso de Chile también, por ejemplo, ha tenido un fortalecimiento al dólar internacional. Entonces, por ese lado yo creo que va a estar centrada la atención, sobre todo en el tema de las tasas largas, claro.
Oye, Marco, la semana pasada el Congreso de Estados Unidos aprobó un plan de 1,9 trillones de dólares, que es el más grande de la historia, de apoyo fiscal a las personas. Se habla de cheques de $1,400 que se le van a entregar a casi todos los adultos de Estados Unidos, etcétera. Entonces, ya hay analistas que proyectan que este año la economía americana, debido a este y a otros estímulos, recordemos que se ha inyectado del orden de $6 trillones a la economía desde que partió la pandemia, digamos, va a volar o va a tener un muy buen año durante este año, pero hay un cierto riesgo de recalentamiento de la economía americana. Eso al menos plantean algunos analistas. ¿Qué están viendo ustedes de esas inversiones? ¿Es cierto o no es cierto, digamos, están mirando eso?
Claro, es algo que también a lo mejor va a estar mencionado en parte por los comentarios de las autoridades de la política monetaria, es que eventualmente a lo mejor podría haber una presión muy alta en la inflación, y eso es lo que se habla más o menos de un suelo de calentamiento. Si el país crece mucho y tenemos inflación controlada, estamos todos felices, pero el problema es un poco cuando empiezan a crecer mucho, a aumentar la demanda interna y la oferta a lo mejor no da abasto, y ahí empiezan a haber presiones en los precios. Es algo también de lo que podría estar preocupado la Fed. Por nuestra parte, en nuestras proyecciones, la verdad es que si bien vemos una recuperación importante, creemos que la inflación a lo mejor en el corto plazo puede estar un poquito más afectada, más presionada, pero de todas formas el ánimo de las autoridades en Estados Unidos y en otros países también es que hacer un poquitito más laxo también con esta política monetaria en respecto a la inflación. A lo mejor en episodios anteriores se han cometido algunos errores, lo han señalado las mismas autoridades, en acelerar un poco el alza de tasas para controlar la inflación, y eso en el fondo ha trabado un poco la recuperación económica. Y ahora el foco debería estar en recuperación económica, en que el mercado laboral alcance niveles pre-pandemia, y eso va a tardar más tiempo. Entonces, pueden permitirse un poco ser más flexibles en términos de política monetaria, mantener esta altura, este nivel de estímulos con un nivel de inflación a lo mejor más alto, pero por ahora no es preocupante. La verdad, nosotros estamos viendo a lo mejor presión en algunos precios, están subiendo el precio del petróleo, a lo mejor eso hace que a nivel global los precios estén un poco más altos, pero por ahora parece ser algo más bien momentáneo, controlado, y por otra parte tenemos el mercado laboral que va a tardar más tiempo a recuperarse. Entonces, tener más estímulos monetarios nos parece que va a ser la posición en general de los bancos centrales a nivel global.
Marco, déjame echarte un poco a Chile, a nivel local. Hasta hace algunos días veíamos bastante entusiasmo, incluso revisiones al alza de las proyecciones de crecimiento, no solo por entidades internacionales, bancos, sino que también economistas locales. Pero por otro lado estamos conociendo en estos últimos días más restricciones en materia sanitaria que evidentemente afectan la economía. Recientemente, hace unos minutos, escuchamos al ministro anunciando fase 1 en varias comunas de Santiago bien populosas y que van a impactar evidentemente eso en la actividad. ¿Da para volver a revisar las proyecciones o todavía es muy prematuro?
Sí, por lo menos las cifras del primer trimestre nosotros las hemos corregido un poco a la baja. A lo mejor nosotros, por ejemplo, ya hablando de marzo, estábamos esperando un crecimiento en torno al 3%, con una base de comparación súper baja, sí. Ahora ya estamos esperando a lo mejor un crecimiento en torno al 1%, o puede ser incluso un crecimiento nulo en marzo, y con eso tendríamos una caída para el primer trimestre en torno al 2-2.5%. Antes estábamos proyectando una caída más o menos en el 1%. Entonces, sí, el primer trimestre va a ser más negativo, eso no lo podemos evitar. Probablemente a lo mejor abril vamos a seguir más afectados, pero en el fondo estas medidas más fuertes ahora pueden permitir que en el futuro tengamos restricciones un poquito más laxas. A lo mejor uno de los errores que se cometió el año pasado fue de tener medidas más no tan agresivas durante varios meses, pero se extendieron por mucho tiempo. Chile fue uno de los países que estuvo con cuarentena o restricciones sanitarias por más tiempo, y tomar restricciones fuertes ahora puede permitir a lo mejor una recuperación más rápida adelante. Y además, en paralelo, también estamos con un proceso de vacunación súper exitoso, destacado ahí en todos los medios a nivel internacional, a nivel latinoamericano, obviamente también bastante exitoso. Y ya, por ejemplo, viendo lo que ha pasado en otros países como Israel, que va adelantado, o el país más adelantado en términos de vacunación, que ya cuando se alcanza un 40 o 50% de vacunación en la población, empiezan a verse notorios efectos positivos en caída de contagio. Entonces, por esas cosas no hemos querido reajustar como el crecimiento para el año, que seguimos manteniéndolo nosotros en 5.2. Vamos a tener un primer trimestre más negativo, pero un segundo trimestre a lo mejor ya empezando a ver una reactivación mayor. Seguimos esperando que durante el segundo trimestre tengamos crecimiento de cifras de dos dígitos, su crecimiento superior al 10% en el segundo trimestre. Entonces, por ese lado no hemos querido reajustar todavía a la baja, pese que a lo mejor el primer trimestre va a ser un poquito más negativo. Y además, en el contexto internacional, por ejemplo, también estamos viendo reactivación en China. Hoy día se publicó la actividad industrial de enero-febrero, que sorprendió positivamente, fue un crecimiento de 35%. Entonces, eso igual, perdón, le afecta a Chile de manera positiva, así que por ese lado a lo mejor vamos a estar más lento el primer trimestre, pero ya en el segundo trimestre deberíamos empezar a ver un poquito más cifras positivas, y al segundo semestre ya bastante más cifras alentadoras.
Oye, por último, Marco, y en el 11 de abril, aquí a la vuelta de la esquina, menos de un mes más, tenemos elecciones, entre otros, de constituyentes. Solo te lo quiero llevar al tema del dólar. ¿Esperas cambios dependiendo de un resultado u otro, o definitivamente la incertidumbre igual no se termina del punto de vista constituyente con la elección, si es que las fuerzas más moderadas logran imponerse sobre las más radicales?
Claro. Yo creo que ya parte de eso debe estar internalizado en el dólar de manera importante. El escenario base, yo creo, de la mayoría ahora es que haya una elección. Hay una conformación de delegados constituyentes parecido a lo que está ahora en el Congreso en términos de peso por partidos políticos. Sabemos que la centro-derecha va en una lista única. Por otra parte, a lo mejor la izquierda o posiciones un poquito más extremas a lo mejor van en más listas, y eso disminuye la probabilidad de que salgan electos. Entonces, por ese lado, ese es el escenario base. Ahora, a lo mejor, si eso cambia mucho y tenemos una elección a lo mejor que no representa o no tiene la misma representación que tiene el Congreso actualmente, a lo mejor con posiciones más extremas, logrando más cupo, ahí a lo mejor podríamos tener más volatilidad, pero eso debería ser más bien algo, un efecto más bien pasajero de corto plazo, y lo que debería pesar en el fondo para los siguientes meses es la recuperación económica, el precio del cobre, lo mismo que mencionaba al principio, que el dólar debería debilitarse a lo mejor ahora en los siguientes meses frente a otras monedas, dado un contexto de recuperación global. El mismo proceso de vacunación bien exitoso que está teniendo Chile debería reforzar a lo mejor la visión de recuperación económica del país, y que eventuales sorpresas a lo mejor deberían tener efectos de corto plazo.
Excelente. Marco, te agradezco mucho este contacto y que tengas una buena tarde.
Súper, que estén bien.
Gracias, Marco.
Marco Correa, economista jefe de Visa Inversiones, en un análisis extenso, extendido de mercados locales e internacionales. Señor director, un abrazo para usted. Que tenga una buena semana.
Nos vemos. Buena semana para todos.
Chao.
Siri, desactiva el modo vacaciones.
Pucha, qué lata.
¿Cómo?
¿Qué?
Quiero decir, este modo podría gustarte. Activado el modo Reconnection.
En marzo, vuelve a conectarte manteniendo arriba tus emociones del verano. Peugeot presenta Reconnection, la emoción de retomar el camino. Obtén tu nuevo Peugeot con las 6 primeras cuotas a tan solo 29.990 pesos. Bases y condiciones en peugeot.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Si esta radio partió diferente, que marzo empiece igual. Paga con tus tarjetas de crédito BCI en 3 a 12 cuotas sin interés en el rubro educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.8.580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Las grandes ideas suelen ser las más simples.
David Ogilvy, el valor de las ideas. La publicidad es tan antigua en la historia de la humanidad como el comercio. Sus primeros canales de transmisión fueron la voz y los papiros, y los primeros anuncios a gran escala se remontan a la creación de la imprenta en el siglo XV. Las marcas pioneras datan del siglo XVII, los agentes aparecieron en el siglo XVIII y se masificó en el siglo XX con el boom de los medios de comunicación. Es esencialmente una forma de comunicación persuasiva y muchas veces un arte. Y esta semana en Visionarios conoceremos al más genial y revolucionario de sus exponentes, David Ogilvy. David Mackenzie Ogilvy nació el 23 de junio de 1911 en el poblado de West Horley, en Inglaterra. Su padre era corredor de bolsa y el pasar de su familia era inestable, siempre sujeto a los vaivenes del mercado y a los momentos de la economía. De hecho, el periodo más difícil para los Ogilvy llegó de la mano de la Gran Depresión del 29. Pero David, de entonces 18 años, era brillante desde pequeño y pudo sostener su educación primaria, secundaria y universitaria, ganando becas. Sin embargo, antes de ser el mejor de los publicistas, David Ogilvy fue un decidido emprendedor, por lo que tras apenas 2 años en la universidad, abandonó sus estudios en Oxford y se marchó a buscarse la vida a París, donde ingresó a trabajar en calidad de aprendiz al Hotel Majestic. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia. Generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia junto a ellos. Conoce más en www.pwc.cl.